malandanza por el camino ciego del amanecer. Buenas noches, amigas, amigos. Estamos abriendo tradición de malandanza por el camino ciego del amanecer aquí en Universidad de Chile 102.5, en el vidrio búnker, en medio de acusaciones maratónicas, no retiros, campañas electorales y la antología de las miserias de la casta política, la que también da luz verde para mantener la militarización reforzada del Gualmapu. Y a propósito de ello, va nuestro concurso de hoy. Los mandan las forestales. Son mocitos de los ricos. Paremos con estos males. Un Gualmapu sin... ¿Sin qué? ¿Sin quiénes? Rima con ricos y es la expresión coloquial para militares. Los mandan las forestales, son mocitos de los ricos. Paremos con estos males, un Gualmapu sin... Hay que completar ese cuarto verso inconcluso y enviar esa respuesta a malandanza.rucha@gmail.com y al WhatsApp +56 99 234 3644 +56 99 234 3644. En juego está un libro recién publicado, muy fresco aún este volumen, Apocalipsis, de la poeta Sharon Valerdi Lozano, una poeta de La Serena, natural de La Serena, profesora de Estado en castellano y filosofía, con quien, de hecho, conversamos y también grabó unas lecturas de textos de poemas de este volumen, todo lo cual escucharemos en breve. Apocalipsis, de la poeta Sharon Valerdi Lozano, gentileza de Das Capital. El poeta mapuche o mapurbano David Aniñir abre los fuegos esta noche leyendo su texto INE, como Instituto Nacional de Estadística, como aquel acrónimo. Luego la columna del licenciado Silvestre por el pueblo mapuche y, a propósito de lo mismo, el inmortal, el gigante Patricio Mans, con la Araucana de su trabajo Con la razón y la fuerza del año 1982. ¡Malandanza!
Tiene que ver un poco con el contexto de cómo nosotros nos contaron con los dedos, con las balas y con el lápiz. El Instituto Nacional de Estadística nuevamente cayó. Nos preguntaron cuánto tiempo habíamos vivido acá y quiénes éramos después de 200 años. INE, indio no estandarizado. Según el censo de población y vivienda realizado en Chile, usted se considera flojo, hediondo, borracho, piojento, malas pulgas, aborigen, cabeza de palo, incivilizado, canuto, delincuente, precolombino, post-punk rocker, autóctono, folclórico, indígena, indigente, terrorista, quemabosques, exótico, ilícito asociado, camorrero, muerto de hambre, originario, desterrado, natural, subversivo, salvaje, arcaico, mono sapiens, mal vividor, mal moridor, analfabeto, bárbaro, inculto, primitivo, nativo, no nato, siempre quisiste eso, polígamo, guerrero, indómito, raza inferior, guerrera pero inferior, indio culeado o araucano, acepciones nunca consultadas a boca mapuche, ¿qué otro descalificativo más te queda por nombrar racista, fuchiñuque? Que te quede claro, demórate un poco más y di mapuche. La boca te va a quedar ahí mismo.
De vuelta hacia nosotros. Duele. Duele mucho la tierra. Está muy mojada. No de lluvia, sino de una pena que no para. De una dura condición. No es una peste, sino de máquinas que pasan sobre ella. Sin entenderla, sin comprenderla. Hora tras hora, incluso de noche. Una clausura de todo sentido. Parece que una bruma extraña, una muy densa soledad estuviera sobre nosotros. Y hasta caminar pierde lo suyo. Es con dolor, sí, un dolor que agota a la conciencia y a la esperanza de muchos. Y solo el viento de los árboles trata de hacer algo distinto. Y también el fluir de los ríos y los caballos que corren hacia la montaña. Duele, duele esta tierra que se le llama Arauco. La pena parece extenderse hasta más allá del amanecer. Hasta la nostalgia. Y esperamos que alguien hable en nuestro favor. Que se acabe esta tormenta, que la libertad de la mañana sea de nuevo nuestra, que los campos florezcan con estas manos y la luz del aire sea el viento y guía en nuestro largo camino rural.
Delgada, copa de pólvora y sangre, ciudadela envenenada desgarrando su ropaje, fiel madera maltratada por la ráfaga y el beso y las furias enterradas de tus muertos. Arauco, claro y solemne, bastión extremo de América, libro de sólido polvo, áspera flor salitrera, turbio vaso de cenizas que bebemos en vigilia para hacer de tus caídos otra espiga fundamental, amorosa y plena.
Tiempo oscuro de las demás, vino el hierro, la luz cavada, vino el fuego quemando a gritos, vino el viento con su emboscada, la emboscada con su presente, el presente con su hondo.
Años
desarmado. Tanto rufián quebrándote los huesos. Tanta paciencia frente a tanta muerte. Tanto maldito arándote la espalda. Madurarán llamándonos, madurarán nombrándonos a diario, hinchándose. Como un velamen en que sopla el pueblo su alada intuición, su claridad fundamental, amorosa y plena.
Volteando el viento de los sauces, la palabra grieta los panes, se anda muy proclado y sencillo, los amores arden caudales, el arado escribe su surco, vuela el urbo puntuando el tiempo. ¿Acaso una primavera la que causa el reloj viviente, la que encrespa la tierra entera, la que estorba el indiferente, la que poda entre los caudales poco a poco el dolor macizo? Ha tardado el fin de la noche, se ha pegado en ella el hechizo, pero habiendo signos precisos, el anillo se ha cortado.
Malandanza, sombra de letras en un teatro negro, Universidad de Chile 102.5, el Vitrio Búnker y el concurso La Cuarteta de Cuarto Verso Inconcluso, que dice así: los mandan las forestales, son mocitos de los ricos, paremos con estos males, un gualmapusín, rima de modo consonante con ricos. En juego el volumen Apocalipsis de la poeta Charon Velardi Lozano, gentileza de Das Capital. Dice así Connie Tapia Monroy en la contratapa de Apocalipsis: imagina un mundo inhabitable, un espacio fragmentado, corrompido, lleno de grietas donde no sabes qué es real. Imagina que el único refugio es tu interior, quizá una casa o tu pieza. Imagina que un día crees que llega el fin. Sharon Valerdi Lozano nos posiciona en esos lugares quebrados de la soledad, donde además no podemos hacer nada fuera de los límites del constructo social. Valerdi Lozano nos muestra que nos adaptamos y perdemos la identidad del ser. Apocalipsis es un viaje a todos esos pensamientos que emergen del miedo de descubrir lo que no queremos ver. Conversamos con Sharon Valerdi. Una primera pregunta tuvo que ver con ese trabajo detenido que ella realiza con la palabra, con la imagen imprevista que gatilla una reflexión vertiginosa. La pregunta por el yo, las duplicaciones y, quizá primero, la recurrencia al espejo. ¿En qué medida y sentido todo esto es, podría ser, no es, nunca será poesía política? Le preguntamos. Sharon además lee tres poemas de Apocalipsis y programa On Social Media con Pet Shop Boys. ¡Malandanza!
La pregunta por el yo es una incomodidad necesaria, creo yo, pero accidental. ¿En qué medida? En que nos cuestionamos qué tanto nos pertenecen aquellas ideas, deseos, afectos o desafectos que llamamos nuestros, cuando las circunstancias generan una especie de discontinuidad en la experiencia. En tanto sujetos mediados por la imagen, cabe interrogar también por la serialidad, las duplicaciones que trae aparejada la modelación social que nos constituye finalmente. Cada época puede derrocar mitos, pero también elaborar unos propios. Tal vez uno de los nuestros es la perduración a través de las réplicas. La imagen recurrente del espejo en el poemario puede implicar también una correspondencia o una ansiedad por la correspondencia o una multiplicación vertiginosa, donde la identidad, más que un determinante, ha pasado a ser un ejercicio hecho con retazos de productos al alcance, donde hay también una pérdida del referente, lo que lleva a una proliferación de imágenes seductoras con las que prácticamente aprendemos a ser y a coexistir. Y si esto no se trata de política, el modo en que nos reconocemos en un yo y a los demás, estaríamos excluyendo nuestra misma condición humana. Ahora bien, una poesía, en el momento en que se enuncia y circula, es parte del entramado político. Pero es política no porque mencione explícitamente elementos que se asocian con alguna postura política, por ejemplo, en acción o en resistencia, sino porque es leída también en clave política. Es decir, nos interpela y nos hace visibles los anhelos, incluso frágiles también, todos los deseos que guían nuestras acciones, nuestra mirada sobre el mundo, sobre los vínculos entre nosotros como humanos y lo que no es humano también, de los que de una u otra manera depende nuestra existencia. Apología de la paciencia corporal. No sé cómo mis pies pueden aguantarme todo el día. No sé cómo mis manos, mi pelo, mis uñas soportan el llamado posesivo de una sola dirección. Por algún lugar irá mi deseo, pero no aquí. ¿Acaso todo se trate de hallar una voz? Orientarse en la opacidad amenazante del mundo. Una herida en el tiempo que el tiempo no cierra. Un sueño tan revelador que no puede ser contado. La sombra intacta al pasar, un arma no confiscada, sentimientos obsoletos, el periódico profético sin fecha ni lugar, un catálogo de instrumentos musicales, sillas vacías, etc. Se supone que debo llegar a una especie de conclusión, a una pared lo suficientemente pulida donde el espejo interpela. Para decir yo, dada la casualidad de haber nacido a mí misma, sobre mis propios pies, a la altura de mi cabeza, un día en que todo lo demás estuvo confusamente ocurriendo y que los periódicos rectifican, no me excederé en agradecimientos. Es preciso desacomodarse el sentir y practicar el gesto y sacudirse las metáforas que se quedaron entrando y saliendo por calles habladas. Exagerar es un arte, como todo. El espejo se vacía del falso aviso y la sangre precipitada. Sin memoria ya para el asombro, me quejo de mis quejas y mi queja por todas partes ve doble. En la gramática de las acciones no había comienzo, solo una sucesión. Un cuerpo en los límites de su hacer, violentado hasta la transparencia. Y lo auténtico, otra forma de resistencia ante la propia desaparición. Esta costumbre de amanecer me regala ojos nuevos y tímidas heridas. Aprendo del horror a sostener la mirada sobre lo visible. Nunca es demasiado lejos. Los periodistas dicen que la muerte es parte del show, pero solo la muerte autoriza a decir. Entonces el dolor no es un aliciente intelectual, sino su primer silencio. El esfuerzo de la mente por encontrar una alternativa a tan temprana sustitución. Un sueño dentro de un sueño, dentro de una mesa de operaciones, se parece a la vida. El crimen llena los bolsillos del autómata, pero incluso los desnudos saben a quién pertenecen. Todo desplazamiento produce fantasmas que se balancean como ropas tendidas al sol.
Oh,
los hombres duplicados. Somos los hombres duplicados. Nuestros gustos hablan más de la comunidad en que esperamos ser admitidos que de nosotros mismos. Dicen que, de seguir viviendo, debemos jactarnos de algo y avergonzarnos también de nuestra impaciencia o resignación. Estamos crispados por nuevas sensaciones, el placer más allá del placer, el dolor más allá del dolor. Cuando la soledad conoce sus límites, como una figura de papel cuidadosamente recortada, es difícil estar solos. Pronto en la pared emerge una sombra que nos conforta. Es improbable estar solos. Hay un mensaje en todo lo que hacemos. El silencio se ha vuelto indecente. El silencio es silenciado en rituales cotidianos, pero la palabra no es lo verdadero, sino lo que confiamos perdurable. Soportamos la indiferencia de ser con la gravedad de nuestra atención. Nos tientan las acciones incompletas. Las mitades o son tristezas o son apetitos. Pero es preciso presentir la felicidad, verla de cerca, tan cerca que podamos descubrir sus arrugas y acostumbrarnos. Ser es ser persuadido. De todos los excesos, el más letal es la mirada. No hay visión lo suficientemente particular como para no ser desmentida. Si el recuerdo bastara, nadie hablaría, pero aquí compramos la desgracia con cada uno de nuestros recuerdos. Una mirada retrospectiva lo convierte todo en fatalidad. Lo que se ha visto conserva la forma de un juicio que excede y suprime su entrada en el tiempo. Llamamos vida real a la vida simplificada, más parecida a un llamado irremisible que a un esfuerzo filosófico. Tenemos un mundo interior que recrea a su medida el espacio exterior. Los que comienzan se ajustan a las definiciones y los que terminan se libran de las pretensiones. El criterio es absuelto en el acto impersonal, según indica el manual de oficio. Hay fe en todo aquello a lo que no negamos importancia. Necesitamos rodearnos de espejos para seguir siendo. Entonces las miradas nos reanudan. Los lugares transitados y los horarios poseen la autodeterminación de una puerta cerrada por dentro. Todo lo que vemos ha sido hecho a despecho de perderse. Solo volvemos para verificar que las cosas siguen allí. Tenemos lo que pensamos, nos resguarda. La duda es la tardanza necesaria para el convencimiento. Hay un nombre para cada orden de cosas. Tú, que quieres continuar, tú también tendrás que duplicarte en un mundo dividido.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufrago, Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker. Recién escuchábamos a la poeta Sharon Balerdi Lozano. La próxima semana continuará esta presentación de este diálogo, estos extractos del diálogo que sostuvimos con ella y más lectura de sus poemas de Epocalipsis, el libro que está en juego para quien complete asertivamente la siguiente copla. Los mandan las forestales, somos hitos de los ricos, paremos con estos males, un gualmapu sin quiénes, viste el uniforme, rima de modo consonante con ricos. Epocalipsis de la poeta Sharon Balerdi, gentileza de Das Kapital. En lo que sigue, atención, escucharemos una nueva propuesta dentro de Malandanza. Se trata de Contracampo, una cápsula de cruce, una cápsula híbrida entre cine, música, literatura, producida por nuestra amiga Holly. Hoy, a propósito del film La vida secreta de las palabras, de la realizadora catalana Isabel Coixet, del año 2005. ¡Malandanza!
Contracampo, otros campos, otras miradas, un puente, pasarelas, de música, textos, voz, un traveling, un road movie en ondas radiales. La vida secreta de las palabras es una película perfecta, es como un triángulo equilátero, puedes acceder a ella por tres canales. El primero, Isabel Coixet, su realizadora, cineasta española catalana. La película data del 2005 y también esta película se ganó el premio Goya a la mejor película. Algunas obras referenciales de Isabel son Mi vida sin mí, Demasiado viejo para morir joven. Segundo acceso, Julio Cortázar, escritor argentino. El cuento citado en la película se llama La señorita Cora. Este cuento forma parte del libro Todos los fuegos, el fuego. Este libro fue escrito en 1966. Tercera entrada, Anthony and the Johnson, grupo musical neoyorquino. El tema central de la película se llama Hope There's Someone. Este grupo nació en 1998. Su líder, Anthony, es cantante, compositor y pianista. Como dijo Lori Anderson de él, todas las emociones del planeta se encuentran en su increíble voz. La vida secreta de las palabras es una película perfecta, como un triángulo, ya lo dije. Sus tres puntos de entrada, entonces, Isabel, Anthony y Julio. La película de Coixet te toma de la mano para llevarte a conocer a Julio Cortázar y su escritura. La voz terciopelo de Anthony es un hilo conductor para extraer información de lo dicho y no dicho en secretos, palabras y vidas. El misterioso universo de la comunicación queda plasmado en la lectura final del cuento La señorita Cora. Todavía le acaricié un poco el pelo, le arreglé las frazadas esperando que me dijera algo, pero estaba muy lejos y sentí que lo hacía sufrir todavía más si me quedaba. En la puerta me volví y esperé. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el cielo raso. Pablito, le dije, por favor, Pablito, por favor, querido. Volví hasta la cama. Me agaché para besarlo. Olía frío. Detrás del agua de colonia estaba el vómito, la anestesia. Si me quedo un segundo más, me pongo a llorar. Delante de él, por él. Lo besé otra vez y salí corriendo. Bajé a buscar a la madre y a María Luisa. No quería volver mientras la madre estuviera allí. Por lo menos esa noche no quería volver. Y después sabía demasiado bien que no tendría ninguna necesidad de volver a ese cuarto. Que Marcial y María Luisa se ocuparían de todo hasta que el cuarto quedara otra vez libre.
Yo aún no sé qué hacer. Lo estoy pensando.
Bien.
He pensado que tú y yo podríamos ir a algún sitio juntos. Uno de estos días. Hoy. Ahora mismo. Ven conmigo, Hannah.
No, yo creo que no va a ser posible.
¿Por qué no?
Porque si decidiéramos irnos a algún lugar juntos, me da miedo que un día, hoy no, quizás mañana tampoco, pero un día de repente puede que empiece a llorar y llorar y llore tanto que nada ni nadie pueda pararme. Y que las lágrimas llenen la habitación. Y que me falte el aire. Y que te arrastre conmigo. Y que nos ahoguemos los dos.
Aprenderé a nadar, Hannah. Te lo juro. Aprenderé a nadar.
Hope there's someone who'll take care of me. When I die, will I go? Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Good night.
between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon. Is that paralyzed in life, and God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go?
Contracampo, otros campos, otras miradas.
Malandanza, sin código ni barras. Universidad de Chile 102.5, el vidrio búnker y el concurso insidioso e intrínsecamente perverso. Una cuarteta que parece trinocente. Los mandan las forestales, son mocitos de los ricos. Paremos con estos males, un gualmapu sin qué. Sin quienes usan bototos. En juego el volumen Apocalipsis, del que ya escuchamos algunos textos en propia voz de su autora, la poeta Sharon Valerdi Lozano. Este libro es gentileza de Das Kapital. Metro Libre, a continuación, con Aníbal Saluza, presenta lectura del poema Retorno al Olvido de Rosamel del Valle, aquel poeta considerado vanguardista. Rosamel del Valle, cuyo nombre de nacimiento, de partida, de bautismo, como dirían, es Moisés Filadelfio Gutiérrez. Gutiérrez, quien naciera el 13 de noviembre de 1901, hace 120 años. nació en Curacaví, de hecho, y falleciese en Santiago de Chile el 22 de septiembre de 1965. Luego de ello vamos a escuchar la musicalización del poema El sol es un pájaro cautivo en el reloj del propio Rosamel del Valle por parte del interesante proyecto Orquesta de Poetas. Más información en www.orquestadepoetas.cl. ¡Malandanza!
Retorno al olvido. Rosamel del Valle.
Un ángel de negros dientes canta afuera en el jardín.
Un diente es el árbol de la noche.
Tal vez un saco lleno de campanas.
Una boca con imágenes.
Un viajero que desea cavar con pala de fuego.
Cavar con un diente.
Detrás de mí, en la tierra ocupada por la noche.
El ruido crece en el jardín, en un hoyo.
El ruido aprende a conocer las cosas.
Una persona que habla hacia abajo, hacia un oído.
Con un placer de piedra buscada.
Con una angustia de pájaro entre abejas.
Con un color de escalas para que bajen los muertos.
El ruido crece en un hoyo en el jardín.
La voz es una pequeña voz debajo de todo.
Tal vez alguien escucha debajo en el frío.
Tal vez alguien mira su vida junto a una lámpara.
Tal vez alguien diga:
las campanas dan el año en que los cortejos pasaban no lejos de los no me olvides.
Una canción en una boca húmeda.
Entre plantas grises, algo las enciende y retuerce.
Algo las arranca de raíz de la boca.
Y llueve debajo de sus muertes.
¿Será la palabra profética, la palabra desterrada del reino?
Un mundo aparte, perdido en la frente.
Un altar no deseado, un resplandor combatido.
Los olores que enturbian el sueño, las aguas que nunca dejan de pasar.
Las luces del hoyo en el jardín.
He ahí la boca creciente, ella ha dicho:
hay que temer, y el temor canta en los huesos.
Dejad, pues, los huesos, dadlos al olvido.
Pero yo soy el olvido, la boca creciente es el olvido.
Estoy rodeado de piedras escritas.
Ellas hablan y yo hablo. Las piedras son la palabra.
La palabra con que me despido de los años.
Y ellos no se van.
Ellos se quedan afuera.
Ellos esperan verme volver.
Día a día hay una sed dormida y despierta.
Un país a lo lejos. Allí crecen los que fueran mis muertos.
Ellos recogen ahora mis palabras o las dejan crecer a su lado.
Crecer en sus huesos, pero eso es también el olvido.
Y el olvido está sentado junto a una puerta,
a la entrada de cualquier ciudad.
Su mano estirada brilla parecida a una cuerda.
Quizás debajo de un árbol.
Quizás es el hoyo del jardín.
Huésped solo, huésped oculto.
Oigo tus movimientos, tus pausas,
tus actos retenidos.
Cavas llamas, huésped de la noche.
Cavas sobre palabras, huésped mío.
Cavas sobre gusanos sin ser oídos.
Cavas sobre huesos que salen de mi cuerpo.
Alguien te ve. Alguien te ve pasar a pesar de tus dientes.
Es la luz de las llaves, huésped mío.
La anciana de las llaves.
Ella camina paso a paso entre las cosas.
Joven, impenetrable, atenta a los ruidos.
Árbol de Navidad cargado de años.
Colina cargada de corderos.
Su edad no es edad, es un jardín.
Su mano profética pasa dormida en el aire.
Por ella, y no por ti, crece un hoyo en el jardín.
Por ella tus plantas grises se marchitarán.
Nada puede vivir sin sus ojos, nada puede perecer.
Ángel que cantas,
no me esperes.
Sé que el reloj que me espía encenderá el último silbido mensajero que debe resonar a lo largo de mis huesos. Por largo tiempo desobedientes girasoles y ahora atrapados por el más sonámbulo diamante lunar. Que el tiempo identifica, quieras o no, más que con la vida, con la muerte.
la puerta de oro se abrirá a la hora justa y que el dragón solar perderá sus dientes a causa del silencio sin fin y que la noche amaestrada por mis ejercicios secretos se colgará de la rama más alta del árbol a cuya sombra fabriqué precisamente este reloj de tantas lenguas.
Para complacencia y regocijo de mi corazón, cómplice del resplandor de todas las piedras levantadas,
que debe resonar a lo largo de mis huesos.
Sé que la puerta de oro se abrirá a la hora justa y que el dragón solar perderá sus dientes a causa del silencio sin fin que la noche amaestrada por mis ejercicios secretos se colgará de la rama más alta del árbol a cuya sombra fabriqué precisamente este reloj de tantas lenguas para complacencia y regocijo de mi corazón, cómplice del resplandor de todas las piedras levantadas.
Mala andanza, poco convencional, nada constituyente. Universidad de Chile 102.5, el vitrio búnker y la insistencia odiosa y majadera con la copla, que es el concurso. Los mandan las forestales, son mocitos de los ricos, paremos con estos males, un gualmapu sin... ¿Sin qué? ¿Sin quiénes? Rima de modo consonante con ricos, expresión coloquial. Al menos por acá, para militares. En juego, el volumen Apocalipsis de Sharon Valerdi, Gentileza de As Capital. Vamos a aprovechar de saludar a nuestras amigas, amigos, amigues, auditores todes, en especial a Roberto Martínez, Quijote, y a Ruth Bravo, quien se adjudicó el libro la semana pasada, completando aquella copla con la palabra octubre, palabra asaz luminosa, hoy por hoy. Desde el año 2019, de hecho. David Aniñir con Mapurve, leyendo un fragmento de su clásico Mapurve, y la composición Presencia Mapuche de Ernesto Holman, intervenida con la voz del licenciado Silvestre con palabras ad hoc. Todo ello a continuación. Mala andanza.
Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestra vida y nos cobra. Madre, vieja mapuche huilliche exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable, desde el sur llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre y aquí nacimos, gritándole a los miserables: ¡Marichihueu! 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 El lenguaje lactante. Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste las mañanas heladas enfriándote el sudor. mientras nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos de Lautaro tomando la micro para servirle a los cuicos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre esta tierra, nuestra tierra apuñalada. La lágrima negra del río Mapocho nos acompañó por siempre en este transantiagónico huecufe maloliente.
Maltratado el pueblo mapuche, terroristas, apátridas, malditos, traidores, que no entienden que les dan un pedacito de tierra, que son unos malvados, que son infelices. Oímos a cada rato ahora en la prensa, en mucha prensa, en internet, en todos lados esto. Duele saber el trato hacia nuestro pueblo mapuche, nuestros hermanos, nuestros ancestros, cómo se les maltrata. Y pensar, tengámoslo claro, que Bernardo Higgins aprendió con Mungungú, sabía Mapungungú, apreciaba al pueblo mapuche. Como muchos en Alemania inclusive se enseña el Mapungungú por su complejidad lingüística, pero acá en Chile simplemente se destroza, se maltrata, se quitó la tierra a partir de 1881. Los latifundistas se quedaron con millones de hectáreas y luego, cuando parecía que todo cambiaba, al final de la dictadura se entregaron muchas tierras, muchas, a las forestales que sonamos. ¿Qué decimos entonces? Simplemente tergiversar la historia, simplemente no entender lo que está pasando, simplemente dejarnos llevar por esos diarios, por esas noticias que atentan contra los mapuches, contra nuestra historia, nuestro pasado, nuestro futuro. Recuerden, el pueblo mapuche necesita, y todo Chile, que se entregue lo que fue usurpado. Una casa, una tierra, el sol es de todo, no es del poder económico. Entreguen la tierra al pueblo mapuche ya. Oh,
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía, Universidad de Chile 102.5, el Vitrio Bunker. Y el concurso, que como siempre decimos en esta locución final, se mantiene vigente hasta el día miércoles. Dice así: los mandan las forestales, son mocitos de los ricos, paremos con estos males, un gualmapu sin quienes. En juego Apocalipsis de Sharon Valer, de gentileza de Das Capital. Vuestras respuestas a malandanza.rucha@gmail.com y o al WhatsApp +56992343644. Recordemos que estamos en la tuitosfera en la cuenta @malandanzaruch y que esta edición y todas las anteriores están disponibles en el apartado Vuelve a escuchar del sitio web de esta emisora, la emisora de la Casa de Bello, cuya dirección electrónica es radio.uchile.cl. Ustedes van a Vuelve a escuchar y ahí van a Malandanza. Hoy en los contextos, pretextos, sones, fanfarrias, Aníbal Salusa, Holly, licenciado Silvestre, Prempil, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general, un servidor, el filibustero en el retrete. Esto fue Malandanza. Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.